Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Ya estamos a miércoles, es 11 de agosto. El equipo que realiza este programa, Sebastián Cecillón, es nuestro productor. José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez aquí en los controles y Rodrigo Íñiguez en redes sociales. En este micrófono, Cecilia Fernández les da los buenos días. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana presentaremos una entrevista con el maestro Aníbal Delgado, porque el próximo viernes 13 de agosto a las 13 horas inaugura su exposición de Cuando la Tierra Era Plana y los Diamantes Brillan, bajo la curaduría de Víctor Palacios en el Museo Cabañas. El día de ayer tuve oportunidad de charlar con él y recorrer la exposición y bueno, pues para compartirla con todos ustedes. Aníbal Delgado es un artista plástico con más de 40 años de trayectoria. Nació en Guadalajara en 1949, estudió Artes Plásticas en la Universidad de Guadalajara y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, y su obra ha sido exhibida en más de 60 exposiciones individuales y colectivas, tanto de museos nacionales como extranjeros. También platicaremos con Antonio Marx. Él es editor y director de esta editorial Paraíso Perdido, quien nos invitará a la presentación de la antología de cuentos Las Elegantes, en la que participarán la coordinadora del libro, Didi Gutiérrez, y algunas de las autoras, Fernanda Ballesteros, Majo Delgadillo y Laura Sofía Rivero. La presentación será de forma virtual este miércoles a las 8 de la noche. Además, nos acompañará Miguel Asa, gestor cultural y artista multidisciplinario, porque el próximo sábado 14 de agosto expone Pasajes Matriolax, una suerte de exhibición, instalación, bazar, donde habrá lectura de poesía de diversos autores, música y una propuesta gastronómica. Toda la actividad va a iniciar a partir de las 2 de la tarde. Y bueno, para comenzar, vamos a abrir este programa con nuestra colaboradora Vanessa García Leiva. Ella es gestora cultural, promotora del libro y la lectura, y nos hablará en esta colaboración del día de hoy sobre el relato de viaje como género literario. Y para ello nos tiene una recomendación especial de un libro muy peculiar que se llama Andanzas por Alemania e Italia, de Mary Shelley, publicado por Minerva Editorial y también por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así que nosotros vamos a comenzar el programa con esta recomendación literaria.
El relato de viaje como género literario ha cobrado en las últimas décadas un protagonismo especial. Esto debido al carácter diverso de su forma y temática, que hacen de su clasificación una tarea prácticamente inacabable. Este tipo de libros se han convertido en uno de los principales objetos de estudio de diversas áreas, como la historia, la literatura, los estudios culturales o la antropología. Los viajeros nos comparten multiplicidad de orígenes y destinos, y nos dejan ver la compleja relación que mantienen con el contexto sociopolítico de su terruño y de aquellos territorios ajenos que recorren. Una de esas viajeras fue Mary Shelley, la madre del monstruo más famoso de la literatura universal, el monstruo de Frankenstein. Ella realizó junto a su esposo, Percy Shelley, y su hermanastra Claire, largos viajes durante los años 1814 y 1816. El resultado de estos viajes fue volcado en el libro Historias de un viaje de 6 semanas, en el que trata una travesía por el corazón de una Europa estremecida por el impacto de las guerras napoleónicas. Gran parte del segundo de ellos transcurrió en compañía de Lord Byron, en las proximidades de Ginebra, y de ese viaje surgió el germen de Frankenstein o el eterno Prometeo, historia que convertiría a Mary Shelley en un referente literario mundial. La obra muestra el amor joven y el idealismo político de Shelley, siguiendo el ejemplo de otros autores que han combinado los viajes con sus trabajos como escritores. En particular, muestra los efectos de la política y la guerra en Francia. Las cartas que la pareja escribió en el segundo viaje relatan los eventos extraordinarios de la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo, posterior a su regreso de los llamados 100 días en 1815. El último libro de Mary Shelley, escrito en forma de cartas y publicado en 1844, fue Andanzas en Alemania e Italia en 1842 y 1843, en el que relató sus viajes con su hijo Percy Florence y los amigos universitarios de este. El libro muestra su travesía personal y política a través del análisis de la sensibilidad y la comprensión. Para Shelley, tratar de conectar compasivamente a las personas era la forma de construir una sociedad civil y de incrementar el conocimiento. Definitivamente, Shelley hace un relato igualitarista en contra de la monarquía, la distinción de clases, la esclavitud y la guerra. Pese a que es un texto de casi 200 años, al lector le parecerá atractivo no solo por el relato del momento histórico, sino por seguir el pensamiento creativo y libre de una de las escritoras más importantes de la literatura universal. El libro Andanzas por Alemania e Italia de Mary Shelley tiene una coedición por parte de Editorial Minerva y la Universidad Autónoma de Nuevo León, y se puede encontrar aquí en Guadalajara en la librería Impronta, en la que nos ofrece una serie de libros interesantísimos con el tema de los viajes y las travesías. Librería Impronta se encuentra ubicada en la calle Penitenciaría 414, en la colonia Americana, aquí en Guadalajara. Para Polifónica, Vanessa García Leiva.
Agradecemos muchísimo a nuestra colaboradora Vanessa García Leiva y le agradecemos, bueno, por esta recomendación literaria. Y recuerden, ahí está este libro en la librería Impronta, que es una invitación también para ir a conocerla si no la conocen. Y si no, bueno, pues también para ir a visitarla. Además, por ahí tiene un café, entonces pueden tener toda una experiencia. Muchísimas gracias, Vanessa. Te mandamos un abrazo y te esperamos por acá muy pronto. Nosotros nos vamos con algo de música. El día de hoy, Tame Impala en el programa. Adelante. Seguimos aquí en Polifónica y esta mañana nos acompaña Miguel Asa, el exgestor cultural y artista multidisciplinario, porque bueno, pues regresa a las andadas, regresa a todas las actividades que ya había estado realizando de manera periódica. Y bueno, pues este es, digamos, me está contando ahorita como un arranque, así que bueno, me gustaría que nos platicaras. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días.
Muy buenos días, Cecilia. Buenos días a toda la comunidad de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por el espacio. Pues así es, estamos ahora sí trabajando post-pandemia. Bueno, todavía no es post, pero ya comenzando a generar que no se entume el cuerpo, porque ha sido pues una temporada bastante, bastante fuerte para todos los artistas. Sin embargo, bueno, la actividad creativa no para, ¿no? Estoy aquí para invitarlos a este próximo 14 de agosto, sábado, en punto de las 2 de la tarde, hasta ahora sí, llegando la noche, a que se presenten en Pluma con una versión que hemos preparado. Estamos retomando con el proyecto de Por Favor Lea Poesía y Ululayu, nuestras tertulias mensuales, que bueno, ya después de casi un año y medio de inactividad, pues es como volver a retomar el camino. Y para esta versión, esta segunda versión que tenemos ya en agosto, tenemos unos invitados súper especiales. La mayoría son poetas jóvenes locales, que ese será nuestro rubro durante este siguiente año en camino hacia Guadalajara, capital mundial del libro 2022. Estamos ya arrancando con actividades pre para llegar a ello. Y este sábado participarán Aurora González, participará también Ares Palacios, Mónica Licea, Alejandro Piña, Frida Tejeda, y por ahí me falta alguien más.
Ivonne García.
Ivanjo García.
Ah, perdón, Ivanjo. Aquí le estoy cambiando, perdóname. Ivanjo.
Ellos por parte de pues ahora sí, de la zona literaria de la poesía. Y tu servidor va a contar con una exhibición de obra de estas telarañas que se encuentran ahí invadiendo Santa Terex, les he denominado Matriolax. A petición de Black Sheep, hemos hecho ahí como una colaboración y bueno, vamos a llenar toda la casa Libertad. Para quien no conoce el Black Sheep, se encuentra en el triángulo este de Libertad y Colonias, aquí en la Americana, lo que fuera la casa del Museo de Cera. Y bueno, pues va a haber piezas de todo tipo, va a haber pequeñas impresiones en canvas, va a haber pinturas en bastidor, va a haber algunas instalaciones con latas de aerosol a manera de reciclado, tela. Pues ahora sí, se trata de una exposición que combina la basura o estos materiales que ya de plano a veces creemos que los artistas no podemos usar, pero hay todavía más factibilidades de seguir utilizando el material hasta su propio cuerpo. Y bueno, la tirada es que ustedes vayan, visiten. Vamos a dar una pequeña degustación de un proyecto gastronómico que también estoy vinculando con el arte. Y bueno, como son muchos colores, va a haber un ceviche, bueno, van a haber dos ceviches que voy a entregar como muestra ahí a sazón personal, y ello para que sea como un acompañamiento más allá de vivir una exposición, ¿no? Sino que si vas a sentir el color, que también puedas entregarle el sabor. Y eso es un juego pues que para mí se me ha hecho muy divertido por diversas experiencias que hemos vivido en Casha, es nuestra casa de artistas. Y bueno, la intención es que los colores tengan sabores y ahí mismo tengan un encuentro con la poesía toda esta tarde de sábado.
Perfecto, entonces va a ser desde las 2 de la tarde. Ajá. Y bueno, como lo mencionaba, pues Miguel es un artista multidisciplinario, entonces bueno, la propuesta gastronómica está coordinada por él, realizada por él, pero también cada una de las piezas, las Matriolax, también toda la obra estará a la venta.
Claro, se trata de que sea como un tianguis chiquito.
Okay.
No va a haber obras costosas, realmente todo es obra pequeña, pero que tenga accesibilidad a las personas realmente, porque de esto se trata la apertura, ¿no? Que sea un material, una obra utilitaria, o quizás no utilitaria, sino solamente de exhibición, pero que tenga acceso para todo el público, o por lo menos al alcance de todos.
Claro, y así se pueden llevar ustedes un fragmentito de color, porque si recuerdan, habíamos platicado ya con Miguel Asa aquí en el programa, cuando el Paseo Orozco, que nos contaba de todos estos murales que hay en esta colonia de Santa Tere, y bueno, pues de alguna manera sigues trabajando como con esta técnica, así que bueno, es una oportunidad de que se lleven este fragmento de color de
así
las
es,
piezas
así
que
es.
Estás realizando.
Pues también que se les hace la invitación a que acudan a escuchar a los poetas. Realmente es una... Estamos agarrando entre 6 y 7 poetas y se trata de motivar a las nuevas voces y también no tan nuevas a que se empiecen a generar de sus espacios de nueva cuenta, ¿no?
Y eso te quería preguntar, Miguel. Ya, antes de la pandemia ya habías realizado estas, digamos, sesiones de pluma y ya llevabas bastantes en esta promoción y espacios para la literatura, para la lectura de poesía. Más o menos, ¿recuerdas cuántas ediciones? Porque te estabas aventando una por mes.
Sí, en sí estuvimos activos 2017, 2018, hasta 2019 cierta temporalidad, pero con la cuestión de la pandemia pues todo se detuvo y bueno, para este momento yo creo que llevamos más de unas 40, 50 ediciones en diversos puntos, diversas plataformas, en diversos sitios del país, ¿no? Y bueno, retomamos esto como una nueva actividad involucrando a un artista y que el artista se presente con parte de su obra. La vez pasada estuvo Yossi Ilustra en una pequeña edición de casa y ahora vamos a empezar a salir a los lugares, obviamente con todas las debidas precauciones y todas las cuestiones sanitarias.
Por supuesto. Entonces, a partir de las 2 de la tarde,
invítanos,
por favor, y recuérdanos los horarios de cada una de las actividades.
Muy bien, a las 2 de la tarde comienzo a cocinar un cevichazo, más bien son 2 ceviches, para quien sea vegetariano y no vegetariano. Y también a las 4:30 empezamos la tertulia. Alrededor, el chiste es que lleguen como a las 3 para empezar a picar el ceviche. Lectura de poesía de 4 a 6 de la tarde y a las 6 de la tarde estará Chiselector, que también va a estar con algunas cosas de Kitendi, esta marca de mochilitas locales con la que también haré una colaboración. Va a haber una instalación dentro del Black Sheep con bolsas de Kitendi y bueno, pues estará poniendo música, mezclando ahí ya para observar la expo, echarnos una chevechita y pues darle placer a la vida, ¿no?
En perfecto.
Este sábado 14 de agosto.
Recuérdanos la dirección del Black Sheep.
Libertad 1842, en cruza con Colonias, ahí en la Americana. Ahí los esperamos.
Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel.
No, al contrario, gracias a ti, Cecilia.
Vámonos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Y esta mañana nos encontramos aquí con el maestro Aníbal Delgado. Estamos en el Museo Cabañas disfrutando de su próxima exposición que se llama De cuando la tierra era plana y los diamantes brillan. Y bueno, pues muy contenta de tener esta gran oportunidad de charlar con él y, como le comentaba hace un momento, también de ver la exposición. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buen día. Pues contento de participar aquí.
Primero me gustaría comenzar platicando un poco sobre el nombre de la expo, este nombre de cuando la tierra era plana y los diamantes brillan, sobre todo haciendo esta vinculación al sentido o al rumbo de la obra que podemos ver en esta exposición.
Propiamente el título no tiene nada que ver con la obra, tiene que ver con vivencias que suceden en el transcurso del que estaba uno, o por lo menos yo, haciendo, pintando, probablemente no más pintando. Entonces atraviesan pues tantas experiencias en donde toma uno extractos de todo ese intervalo y los utilizo como posibilidades de nada más de juego verbal. No tiene nada que ver con la obra propiamente, pero es muy divertido jugar de esa manera con la verbalización.
Y entonces, ¿de dónde salen sus piezas? ¿Cuáles son los temas en los que se basa para construir todo este imaginario abstracto?
El tema es propiamente pintar. Pintar es tan complicado que me gustó hacerlo de la manera más sencilla, que es, por lo pronto, no añadirle de mi cosecha algo que la vuelva más complicada. Ni tema, ni intenciones, ni voluntades, sino que se presenten las respuestas estrictamente pictóricas, casi llevarlas, digo casi porque no lo puede uno determinar, pero llevarlo casi a condiciones de inconsciencia, ¿no? Entonces, esa es la intención de cada una de las piezas. No hay una sucesión temática ni siquiera de intencionalidad en cada una de ellas. Va quedando lo que queda y punto. Se concluyen cuando me es imposible continuarlas o de un modo arbitrario decir que hasta ahí y ya.
¿Cómo ha sido su formación como pintor y también por qué elegir esta línea de lo abstracto sobre, bueno, algo más figurativo?
Bueno, debo decir que propiamente yo no lo elegí. Fue una condición más de que regreso. Se te presentan situaciones y condiciones, y esas condiciones de inconsciencia, pero sumamente gustosas, son las que me definen para aclararme que eso es lo que quiero. Y de la condición de abstracción, yo propiamente no me defino como un pintor abstracto, que sí me tocó estudiarlo porque esa era el periodo en que la abstracción era como el modelo dominante. Sin embargo, yo nunca logré aclararme pictóricamente el término abstracción con los resultados. Y por fortuna decidí mandarlo por allá y hacer lo que estrictamente hago ahora, que son singularidades más que lo que es la abstracción en términos de un logro general respecto de algo. Aquí no, aquí esto, lo que yo hago son singularidades lo más estricto posible. No hay relación de una pieza con la otra, y si la hay, no es por una voluntad de continuidad. Entonces es completamente, ya ni siquiera sé si es aleatorio, pero me interesa más que sea muy inconsciente, que aflore más la condición de inconsciencia.
Me gustaría que nos platicara también, bueno, sobre este montaje, cómo fue que se decidió, cómo fue el trabajo con el museo.
Propiamente yo no participé en el montaje. Dejé en las mejores manos que hay, que es Víctor Palacios, para que él definiera el modo de cómo estarían acomodadas y presentadas las piezas. Porque él sí conoce el espacio. Él sí sabe cómo se mueve el espacio. Él sí tiene la experiencia de ver cómo los asistentes participan en el espacio. Entonces, por fortuna, decidí no intervenir en nada de lo que es el colocado de la obra, que es el montaje, pues, que es la museografía. Y previo la curaduría que él realizó. Entonces, yo lo puse en las mejores manos.
¿Está contento con este resultado de la museografía y de la curaduría?
Estoy contento y muy sorprendido de lo que logró. La confianza que tengo en él es completa. Yo sabía que la sorpresa iba a ser sensacional y me rebasó.
¿Y en el caso de la curaduría, cómo fue?
Con Víctor siempre he tenido una relación bastante, en las dos ocasiones que he participado con él. Han sido sensacionales porque es algo que no me había sucedido con otros modos de exposición. Quizás con algunas otras personas que también han hecho esa misma manera, en donde se vuelve una relación más que únicamente de decir, ah, esto va aquí o esto va acá. Es una relación más bien de conflicto, de una proposición de una cosa y viene una respuesta, surge otra una nueva proposición, surgen nuevas respuestas. Entonces se vuelve una especie de torbellino que va creciendo y aumentando y le da un carácter de construcción de algo. No es una condición previa decir, esto cabe, esta no cabe. No está en esos términos de que los números nos van a determinar, sino la confrontación de planteamientos, de ideas, de conceptos en juego de lo que es propiamente una muestra. Entonces, ese fue el modo que yo tengo con Víctor para cómo establecer su trabajo y el mío, que son muy diferentes, pero que dan la posibilidad de, lo repito, de construir algo. Algo que no es en específico las ideas que previas de uno o de otro, sino lo que se va construyendo en esa confrontación de planteamientos.
El maestro nos puede contar también sobre la técnica con la cual está trabajando.
La técnica en general es óleo lo que yo hago, pero recientemente me añadí la técnica del acrílico. Lo que sí se mantuvo es el soporte. El soporte sí es madera, porque de eso lo tengo de hace algunas décadas. Me ha hallado muy bien con la madera por su condición rígida. La condición rígida te da la oportunidad de un tipo de ataque al soporte que chocas, a diferencia de lo que es la tela, que es muy deformable. Entonces, cuando vas, haces el ataque allí, el soporte se deforma. En cambio aquí topas con pader, como se dice. Entonces, esa sensación para mí es lo mío, pues. Es en donde me he encontrado mejor con el uso de los instrumentos pictóricos. Tiene mucho que ver con esto, con que se pinta también con el cuerpo. Si bien hay una mentalidad muy, muy puesta, pero no siempre es en el momento mismo de la realización de las cosas. Es todo un trabajo de reflexión, de información, de práctica, pero para mí sobre todo de ver. Ver es la parte para mí esencial de la pintura, que es a lo que yo más, casi lo único a lo que me he dedicado en la plástica. Y lo digo porque lo estoy diciendo ahorita. Porque pinto muy deprisa, pero veo muy lento. Entonces hago las cosas y luego estoy viendo. Mis cuadros, más que pintados, están vistos. El tiempo que me lleva a verlos es infinitamente mayor. 10 o 20 o 30 veces más me lleva el tiempo de verlos, no más que el tiempo de hacerlos, que el tiempo de estar con la espátula o el pincel en la mano.
¿Ha sido, digamos, esta manera de ejecutar su trabajo así siempre?
No siempre ha sido así. En cuanto al ver, sí. Porque eso ya pareciera como que es algo que me es muy fácil. No es, y no, quizá por flojo que soy, por eso pinto tan deprisa y veo más, porque realmente me gusta mucho ver todo, o sea, el trabajo de los colegas, de todo esto, me fascina verlo. Yo creo que por eso, fíjate ahorita que estás mencionando esto, yo creo que por eso pinto tan deprisa, para poderme ir a ver lo que hacen los demás.
¿Cómo le podría describir al público un poco lo que van a ver?
Pues que lo vean. Si lo describo, se va a acabar toda esta posibilidad que hay de que cada quien tiene una formación tanto visual como intelectual, como volitiva, como todo lo que somos, y la gente tiene que responsabilizarse de lo que ve. Yo lo hago nada más, pero no establezco que esto es aquello. Son sorpresas y descubrimientos que va uno teniendo al manifestarse uno ante la obra y la respuesta que hay de la obra a todo eso que uno está poniendo y que, lo repito, la responsabilidad es del que lo ve, no es mía.
Maestro, ¿y algunas influencias que tenga, que nos quiera compartir para conocerlo más a usted?
Debo decir que mis influencias son todo lo que he visto. Más o menos he visto bastantes cosas, porque ya mi experiencia me permitió eso. Y claro que tengo mis predilectas, pero he visto, en general veo todo, y todo son mis influencias. Y tan es complicado eso que no sabes hasta dónde te impacta cada obra a la que puedes decir, esto no me parece, pues eso te está impactando precisamente, por eso tienes una respuesta así. Entonces, sí puedo decir, no tanto de todas las que he tenido, porque han sido muchísimos, pero de lo más reciente y de lo más anterior, puedo tener muy claro que uno de ellos es el Tiziano, como lo anterior, y el descubrimiento de una gente que yo lo había visto tantas ocasiones en libros y esto y en aquello, y cuando vi una obra de él objetualmente, verdaderamente me cautivó, y es Henri Rousseau. Verdaderamente sí me dejó turulato de plano. Ellos son los que en este momento los tengo muy, muy, muy presentes. Pero no es que me impacten para yo hacer algo de esa manera. Solamente me impactan, punto. Me impactan emocionalmente y también desde el punto de vista del entendimiento, evidentemente. Y la sorpresa, sobre todo la sorpresa. La sorpresa cuando te encuentras con algo así, pues definitivamente no sabe uno qué es eso. Dices, ¿y esto qué es? Te descuadra, pues te saca de todos tus parámetros que has ido construyendo durante muchos años. Pues es lo que puedo decir de los más recientes. Y quién sabe, espero que me toquen muchos más, ¿eh?
Seguramente, maestro. Me gustaría que nos invitara a la inauguración de la exposición que va a ser próximamente.
Primeramente, que el espacio, que es esta construcción ideada por Juan Cabañas, erigida por el arquitecto Manuel Tolsá y con la obra de Clemente Orozco, son un grandísimo lujo exuberante que nadie nos lo debemos perder. No estoy hablando de mi exposición, hablo ya de en sí lo que es el espacio simbólico de este lugar. El participar como invitado en este sitio, pues mayor lujo difícilmente. Entonces, son un atractivo verdaderamente grandioso para que nadie se pierda el lugar. Y si da la oportunidad de entrar a la sala de la 9 a la 8 de este recinto, ahí va a estar esperándonos y invitándoles a todos quienes nos escuchan, de que lo esperamos con todo el gran gusto para departir este gran festín que brinda este espacio.
Maestro, le agradecemos muchísimo esta entrevista.
Yo les agradezco muchísimo a ustedes y quiero también dar las gracias a la institución de aquí, a la batuta de la directora Susana Chávez Brandon y el equipo que realiza la muestra de estas exposiciones, en este caso por el curador Víctor Palacios, todo su equipo, toda la parte administrativa, las personas de difusión y todo esto, pues nos dan esta oportunidad de estar aquí, y lo cual agradeceré a las personas que estarán aquí y a quienes nos escuchan. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, maestro. De Cuando la Tierra Era Plana y los Diamantes Brillan, de Aníbal Delgado, se inaugura el próximo 13 de agosto y estará abierta hasta el próximo 28 de noviembre, así que los invitamos a que vengan aquí al Museo Cabañas. Nosotros seguimos aquí en Polifónica.
Combinaciones fónicas sonoras.
Bueno, pues ahí estamos escuchando este material de Tame Impala. Y bueno, pues ahora nos enlazamos directo con Antonio Martz, a quien agradecemos muchísimo que tome esta llamada el día de hoy. Él es editor y director de la editorial Paraíso Perdido, porque bueno, el día de hoy tienen esta presentación de la antología de cuentos Las Elegantes. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, un placer estar aquí en tu programa.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y que nos hagas esta invitación. Ya habíamos platicado hace algunas semanas, estuviste aquí con nosotros en el programa y nos contabas de todas las novedades editoriales que tenía Paraíso Perdido, pero me gustaría que hoy especialmente nos invitaras a esta presentación de esta antología de cuentos.
Bueno, pues hoy tenemos la presentación, lanzamiento virtual de el libro de cuentos de Didi Gutiérrez, Las Elegantes. Será a partir de las 8 de la noche en el Facebook de la editorial, que lo pueden buscar muy fácilmente, Editorial Paraíso Perdido, y si no son usuarios de Facebook, pues también se transmitirá en el canal de YouTube de la editorial, que también lo pueden buscar de la misma manera. Si nos emociona, digo, por supuesto que extrañamos las actividades presenciales, pero nos emociona mucho porque es un libro que ha gustado mucho a quienes lo han leído, y bueno, creo que es una oportunidad de conocer a una nueva narradora, que además tiene un proyecto muy muy especial, porque es un libro en forma de antología, en que la sorpresa o lo interesante es que la autora es la creadora de todas estas voces, ¿no?
Muy bien, y bueno, en esto de las elegantes, ¿nos puedes contar un poco más sobre cada uno de estos, bueno, no de todos los cuentos, pero en qué es lo que se centran?
Muy bien, mira, se busca, o el juego es un poco hacer el rescate de una generación de escritoras de los 80, que por diferentes circunstancias, principalmente en este caso el temblor del 85 en la Ciudad de México, su proceso creativo o de publicación se ve interrumpido y caen en el olvido. Entonces también es un poco jugar con el rescate de este grupo de escritoras y las posibilidades que el que hubiera pasado si no si no hubiera temblado en el 85, quizá hubieran renovado la literatura mexicana. Quizá hubiera empezado un movimiento de escritoras mucho antes que el que tenemos actualmente. Entonces es un texto bastante lúdico, divertido. Cada cuento tiene diferente tono, porque pues ahora sí que corresponde a diferentes escritoras, y pero también hay por ahí mucho, aparte de lo lúdico, mucho humor negro, y sobre todo sin caer en una literatura panfletaria. Creo que sí hay un guiño a situaciones actuales que enfrentan las escritoras y que pues se propone resolverlas de diferentes maneras, pero principalmente con el humor, ¿no?
Perfecto, el libro ya está disponible en Editorial Paraíso Perdido, ya lo pueden conseguir, y además de eso invítanos, bueno, es el día de hoy a las 8 de la noche, ¿verdad?
Así es. De hecho, el libro, bueno, también ya está llegando a librerías. Okay. Por ejemplo, aquí en Guadalajara ya se puede conseguir en Impronta, Elegante Vagancia, Utopía, y a lo largo del país en diferentes librerías, principalmente independientes, y también hay versión electrónica. Por otro lado, bueno, quisiera compartir que es, al ser agosto, mes del aniversario 23 de Paraíso Perdido, tenemos una agenda bastante cargada de actividades y tenemos un ciclo de diálogos en torno a un libro del que hablé la vez pasada que estuve contigo, que se llama Maneras de Escribir y Ser No Ser Madre. Esa es una antología en la que participan 14 escritoras, la mitad de ella con experiencia de la maternidad y la otra mitad que tomaron la decisión de no ser madres, ¿no? Entonces, en el ensayo dialogan de alguna manera las diferentes posturas y visiones, y más que nada se busca un diálogo de estas diferentes visiones. Entonces, a lo largo del mes tendremos 5 charlas virtuales con la complicidad de 5 librerías independientes, y en cada charla estarán participando algunas de las escritoras que participan en el libro. Pueden conocer un poco más de esto en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, que pueden encontrar si buscan @eparaísoperdido en cualquiera de las tres.
Que además, bueno, tenemos que decir que las redes sociales de la editorial son muy dinámicas, todo el tiempo están proponiendo, pues, obviamente, lecturas y también algunas otras presentaciones y demás. Y Antonio, también tengo entendido que próximamente presentan una nueva colección.
Sí, pues justamente este año estamos estrenando una colección enfocada hacia el público juvenil, hacia la literatura, pues para estos lectores de 15 a 20 y tantos años, que por supuesto cualquiera puede leer, no es que sea exclusivamente para ellos, pero sí estamos buscando historias pues que representen un guiño para ellos, ¿no? Pues la primera, el primer libro de esta colección es una novela de Edna Montes, que es una escritora que nació en Ciudad de México, pero que ya lleva un buen tiempo viviendo y trabajando y creando su obra desde Guadalajara. Entonces, esta presentación va a ser presencial, obviamente con todos los cuidados que requieren estos momentos pues de salud, ¿no? El protocolo COVID. Se realizará el 19 de agosto a las 7 de la tarde en LOPA, que es un nuevo centro cultural que se encuentra en la colonia Americana. Me parece que está en la esquina de Guadalupe 1 y Bruselas, si mal no recuerdo. De cualquier manera, pues toda la información la pueden encontrar, como comentaba, en nuestras redes sociales. Además va a ser una presentación muy interesante porque la estamos manejando más que como presentación, queremos llamarle aquelarre editorial, porque las presentadoras van a ser lectoras de la novela de diferentes edades y experiencia literaria, y bueno, entre las que están invitadas para esta presentación está Erika Cepeda, que es una escritora que maneja el juvenil bastante bien, Vanessa García Leiva, Merce Garcés y Luna Certuche, que es la lectora más joven hasta el momento de la novela. Entonces creo que se va a poner interesante.
Ah, perfecto. Entonces, recuérdanos el día 19 de agosto, ¿verdad?
Así es, jueves 19 de agosto, 7 de la tarde, en LOPA.
Muy bien, pues también para ir a conocer este nuevo centro, este nuevo espacio cultural, sería una gran oportunidad. Y Antonio, comentas que este mes cumplen años. ¿Cuántos años cumplen?
Sí, bueno, de que inició el proyecto son 23 años.
23.
De que nos reunimos y empezamos a idear, pues de manera un poco seria, aunque eso sí, nadie teníamos experiencia, lo de crear una editorial. Ha cambiado el proyecto a lo largo de los años, creo que, o espero que para bien. Siento que de unos años para acá hemos consolidado las publicaciones y en este momento, pese a los tiempos complicados, pues seguimos adelante.
No, y bueno, además es una editorial de la cual creo que los tapatíos estamos orgullosos por el trabajo, como dices, que por supuesto ha ido creciendo y hemos visto también cómo ha ido cambiando y fortaleciéndose esta editorial de Paraíso Perdido. Y bueno, pues antes de despedirnos, también me gustaría nada más que nos vuelvas a mencionar dónde podemos encontrar el material que ustedes están produciendo, pero de forma sonora.
Bueno, tenemos algunos audiolibros uh-huh. en esta aplicación que quizá algunos conozcan, si no, igual pueden conocerla, que se llama Storytel. Tenemos alrededor de 7 títulos disponibles en audiolibro. Por el momento, bueno, estamos en espera de que quizá algunas novedades se integren a esto. Y por supuesto, seguiremos buscando opciones no solo con esta plataforma, sino también de otra manera, ¿no?
Muy bien, bueno, pues entonces ahí están todas las invitaciones. Te agradecemos mucho esta llamada, Antonio. No sé si quieras comentar algo más.
Pues no, simplemente que ojalá nos puedan acompañar en estas actividades virtuales o presenciales, que es la manera en que estaremos festejando estos 23 años. Nos hubiera encantado quizá hacer alguna fiesta, pero la guardamos para más adelante cuando sean mejores condiciones.
Perfecto, y ahí estaremos en este festejo. Y por lo pronto, Antonio, les mandamos un abrazo y los felicitamos muchísimo por estos 23 años.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo. Y gracias, Antonio. Y nosotros, bueno, pues ya es tiempo de despedirnos de este programa. Nosotros vamos a despedirnos con algo de música para permitir el cambio de estafeta entre los programas. Agradezco muchísimo su compañía a lo largo de este espacio. En este micrófono, Cecilia Fernández, les deseo un excelente día y los dejamos con Tame Impala.
¿Qué? Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.